Turning now to the book of Leviticus, the last chapter, chapter 27 and verse 2.
Voy ahora al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 2. Levítico 27, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Y vendremos a este versículo en un momento, el cual parece un versículo difícil de entender superficialmente, pero es verdaderamente sencillo una vez que establecemos el tema del capítulo. Nuestro título esta noche es una devoción seria. Y verdaderamente, el capítulo 26 de Levítico concluye con el libro de Levítico. Verdaderamente ese es el final, el último versículo del capítulo 26, es el final del libro. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y una versión más corta de esta culminación está al final del capítulo 27. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, etc. Y este apéndice, apéndice, trata de los valores o del valor que se le dará a las personas o a los animales y objetos que a través de un voto especial han sido consagrados al Señor, dedicados al Señor, pero ahora las personas que hicieron los votos no pueden guardar este voto o no desean guardarlo por una razón u otra. Y entonces tiene que comprarlo de vuelta pagando el valor que tenía junto con una multa agregada. Y vamos a mencionar esto en un momento, porque uno podría pensar que este es un capítulo simplemente de detalles legales, y de cierta forma lo es. Simplemente dando los detalles al respecto de la conducta de los hijos de Israel en aquellos días. Pero a pesar de que estamos en este capítulo final de como apéndice, tenemos aquí ayuda espiritual. Y hemos estado estudiando el libro de Levítico, intentando en particular ver las enseñanzas espirituales permanentes que hay ahí. Y frecuentemente cuando uno mira este libro, cuando uno lo estudia, el método que se sigue de estudio es simplemente explicar la tipología, los tipos que hay aquí, y buscar demostrar que todos los detalles de los sacrificios y los tipos de forma maravillosa son representados en la obra de Cristo. Y se muestra cómo la obra de Cristo punto a punto cumple incluso los requisitos más pequeños de la ley ceremonial y la adoración. Y eso es muy útil, hacerlo así es muy útil. Es algo muy útil, algo muy interesante, y con toda certeza establece de forma maravillosa la unidad de la Escritura. Y cuán perfectos son estos libros antiquísimos en términos de su valor profético, pues fueron cumplidos a detalle por el ministerio de Cristo. Pero también tenemos que ver las lecciones espirituales para nosotros, la instrucción permanente para nosotros, y entonces hemos estado enfocándonos en ello. Y yo deseaba que fuera un estudio breve, y este será el décimo estudio, y en un libro de 27 capítulos todavía creo yo que es una serie pequeña, breve. Pero bueno, no podemos avanzar más allá que el último capítulo, ¿cierto? Entonces voy a ir de vuelta al capítulo 1, por lo pronto. Y simplemente tal vez revisaremos algunos de los temas que hemos estado estudiando antes de que examinemos el capítulo 27. Y tengo diferentes secciones aquí, por ejemplo, comenzando en el capítulo 1, versículo 5, donde tenemos algo que queremos ver ahora. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Aquí tenemos a una persona que de forma voluntaria hace una ofrenda por el pecado. Aquí no tenemos una de las ofrendas señaladas para todas las personas o por individuos en cierto momento, sino aquí tenemos una ofrenda voluntaria por el pecado. Y entonces dice, degollará el becerro en la presencia de Jehová y de los sacerdotes. Y consideramos algunos de estos versículos, los estudiamos, y cuál era la carga que tenían en aquel entonces. Y es muy sorprendente que desde los tiempos iniciales, la persona que traía la ofrenda tenía que sacrificar o degollar el mismo el animal. Y tenía que hacer el degollarle delante del Señor, es decir, bajo la mirada de Dios, ante su presencia. Y esto era diseñado claramente para hacerle entender a la persona la seriedad del pecado. No ofrecía él el sacrificio, él solamente degollaba al animal. Y estas ofrendas todas hablaban de la redención, la expiación. Alguien tendría que morir por el pecado de uno. Alguien tenía que llevar la carga. Se les enseñó esto desde el principio. Y entonces los animales seleccionados en este caso, aquí tenemos un becerro. Y uno pensaría, bueno, el sacerdote lo hace. No, no lo hacía el sacerdote. En estas ofrendas personales, individuales, el que ofrecía, él mismo degollaba el animal. Y uno pensaría que eso no era nada para alguien que tal vez constantemente estaba degollando animales y se había acostumbrado a ello. Y pues más bien para las personas que esa no era su ocupación o trabajo, esto era un gran impacto para ellos. El animal tenía que morir, tenía que derramarse la sangre. Y la persona misma tenía que poner el cuchillo. Y como si eso no fuera suficiente, y vimos estos versículos ya, de estos versículos también dicen que el que ofrecía la ofrenda también tenía que quitarle la piel al animal. De forma personal lo tenía que hacer. Y después tenía que cortar el animal en las secciones necesarias para el sacerdote que él tomase de ahí. Y después muchos piensan que a medida que se entiende el pasaje, y esto tal vez es un poco debatible, que el que ofrecía la ofrenda incluso tenía que lavar las entrañas, limpiar las entrañas. Y separar todo lo que consideraba que representaba iniquidad. Así que se hacía esto uno mismo. Y esto le enseñaba a la persona que el pecado era muy serio ante Dios. Y la culpabilidad tenía que ser removida con gran dificultad. Y entonces se les enseñaba que cuando Silo viniese, cuando aquel prometido viniese, cuando aquel gran descendiente de Abraham viniese, él haría esto y haría algo. Y ellos no podían ver exactamente qué, pero de alguna forma, él mismo o de alguna forma habría un terrible castigo. Y el pecado sería purgado por fin. Y entonces meditamos lo que sentían estas personas. Y uno casi se pregunta, ¿sería tal vez útil a nosotros tener estas ayudas visuales hoy en día? El ver cómo se degollase a los animales y esto que representase el castigo del pecado, ¿acaso no eso nos dejaría boquiabiertos? Pues no, tenemos hoy en día mejor revelación, porque desde el tiempo de Cristo ahora sabemos que tenemos luz y entendimiento al respecto de cómo exactamente se haría el perdón de los pecados, la expiación de pecados. Pues la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, y el terrible costo que pagó, y ahora tenemos mucho más claridad. Y queridos amigos, recordemos que la intención en el Antiguo Testamento era que las personas sintieran esto, por así decirlo, que fuera un impacto sobre ellos. Y nosotros tenemos una luz clara y tenemos que permitir que esto sea un impacto para nosotros. Y casi la primera lección que vemos aquí en Levítico es que esto es un asunto de verdaderamente sentir esto, de involucrarnos en esto. Por ejemplo, la cena del Señor son muestras. Es una pequeña parte de pan que representa el cuerpo quebrantado de Cristo, y se nos llama a pensar, esto representa el cuerpo quebrantado de mi Salvador por mí. Él tomó mi castigo, la ira que era sobre mí, y no permitir que la familiaridad nos haga acostumbrarnos a esto, sino que sintamos esto, sino que pensemos al respecto de esto. Y ellos tenían estas ayudas visuales, si tú quieres llamarlas así, de alto impacto en aquel entonces. Y nosotros tenemos que asegurarnos, como creyentes sinceros, que nosotros también tengamos un sentir de cuál es la carga del pecado y la responsabilidad de que otro sea castigado por nuestro pecado. Esto hacía que las personas entendieran, o tendría que haberlo hecho. Alguien tenía que morir. El alma que pecare morirá, y aún así otro moría por ellos. Y el capítulo 2 de Levítico trata respecto de sinceridad. Y esta es la naturaleza de la enseñanza para con nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciese oblación, ofrenda de comida a Jehová, su ofrenda será flor de harina o aceite, etc. Y en última instancia el altar lo ofrecería sobre el sacerdote lo ofrecería sobre el altar y ahí se tendría el olor fragante de la ofrenda. Y una vez más, era algo impactante sobre los sentidos de la persona. Tenía que haber justicia imputada, acreditada. La justicia que no era tuya tenía que ser ofrecida por ti. Algo que de forma simbólica sería agradable a Dios, porque tu propia justicia es deficiente. Y las personas lo sentían, porque estaban ahí al lado y estaban en medio de todo ello. Y tenemos que acordarnos de esto. Nosotros tenemos hoy en día mucho mayor luz, una luz más clara, y tenemos que saber asegurarnos de que somos un pueblo sincero. Y a medida que leemos los detalles de las ofrendas, a pesar de que ya se terminaron y han sido cumplidas en Cristo, aún así, estas son el tipo de cosas que Levítico nos reta a pensar y a que regulemos en nuestra vida y experiencia. El segundo gran principio que vimos, voy al capítulo 4, pasando diferentes cosas, escogiendo un par de cosas por aquí y por allá. Versículo 2 del capítulo 4, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Pecados de ignorancia. Y eso es lo que se explica hoy en día en términos de los pecados cometidos involuntariamente. Pero eso está mal, es erróneo ese concepto, porque el pecado de ignorancia no era algo que no sabías que no estaba, que estabas haciendo. Es un pecado a la ligera. El pecado de ignorancia, estrictamente, y bueno, estas palabras son específicas en su significado original. Aquí no tenemos un pecado que no tengamos la intención de cometer, sino un pecado al respecto de cual no pensamos. Se comete a la ligera, sin cuidado, con indiferencia también. Estamos acostumbrados a cometer tal pecado. Es un pecado a la ligera. Este es un gran pecado, y de hecho, la fuerza de Levíticos 4 es que requiere un sacrificio extra. El pecado tiene que ser expiado. El pecado tiene que ser confesado delante de Dios. Hay un sacrificio por el pecado. Y luego hay otro sacrificio. Eso es lo que nos dice este capítulo. Por haber cometido este pecado a la ligera. Hemos cometido el pecado a la ligera. Hemos acallado la conciencia. Estamos acostumbrándonos a diferentes pecadillos que podríamos llamar, que poco a poco crecen, mentiras blancas, si tú quieres, piadosas, todo tipo de cosas así que no tenemos en el radar y que ni siquiera consideramos en cierto sentido. Y sí, tenemos que traer estas cosas delante del Señor. Así que no son cosas que no son intencionales, son cosas que tal vez son deliberadas, simplemente las cometemos a la ligera. Y entonces aquí vemos la santidad que Dios requiere de nosotros y el esfuerzo. Entonces aquí tenemos una enseñanza inmensa en Levítico. El pecado que se comete a la ligera. Algo que hacemos muy fácilmente. Y es tan importante que ahí en el capítulo 4, versículo 13, lo estudiamos ya. Y dice, y si toda la congregación de Israel hubiere pecado errando. Y digamos, toda la iglesia participa en este pecado errado. En una conducta a la ligera, avanzando en algo que nosotros sabemos que está mal. Pero se convierte en algo tan habitual que si toda la congregación pecare con este pecado a la ligera y esto estuviera oculto a los ojos del pueblo, y después el pasaje avanza y entonces tienen convicción, versículo 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron la congregación, se da cuenta que este pecado que se cometió a la ligera es maldad ante los ojos de Dios. Entonces tiene que haber una ofrenda de toda la congregación. Y después, versículo 15, los ancianos tienen que representar a las personas. Hay ofrendas especiales de los sacerdotes que cometen pecados a la ligera. Y todo esto es aparte de las ofrendas para el pecado. Así que es algo doble, un arrepentimiento doble, una confesión doble, un escudriñamiento del corazón doble debido al pecado que se comete a la ligera y lo estudiamos. Y simplemente estoy avanzando a través de estas cosas, porque podemos ver que en todo Levítico estamos confrontados etapa tras etapa con algo que tú no esperabas al respecto de la vida personal espiritual y cuán fervientes tendríamos que ser. Y después, en tercer lugar, quiero ir, dejando a lado los pecados, de tocar algo. Es un tema importante en el capítulo 5, sí, la contaminación. La contaminación al tocar cosas que Dios ha decretado que son sucias, no limpias. ¿Y qué capítulo? ¿Y qué enseñanza nos dio la contaminación del mundo a nuestro alrededor? Y olvidamos limpiarnos y guardarnos de ello. Y esto nos afecta y nos influencia y nos entrena en la oficina, enfrente de la televisión o lo que sea. Y entonces pensamos al respecto de las leyes rígidas. Eran cosas simbólicas, claro, el tocar un muerto, un animal muerto, una persona muerta, el tocar diferentes cosas que estaban asociadas con suciedad y que enseñaba la ley de la contaminación. Porque no tenemos la ley ceremonial ahora, pues tal vez nos olvidamos de esto. El poder de la contaminación que viene de nosotros en todo momento. Y consideramos algo de estas cosas también y su aplicación a nosotros. Y después, capítulo 8, las leyes de adoración, la consagración de Aarón, la obediencia lo es todo. Capítulo 10, el fuego extraño. Y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, versículo 1 del capítulo 10, y pusieron en ellos fuego, sobre la cual pusieron el incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, fuego no autorizado ante el Señor, el cual él nunca les mandó. Versículo 2 del capítulo 10, y luego salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y las personas fueron sacudidas por esto. E incluso muchos expositores importantes dicen, oh, tiene que haber una razón por esto, tiene que haber estado ebrios. Bueno, se menciona la embriaguez en el capítulo, pero no necesariamente relacionado con estos dos, los hijos de Aarón. Es solamente una suposición, pero la razón por la cual fueron juzgados es dada en el capítulo, la cual es simplemente que estaban innovando. Esa es la explicación. No tenían ninguna razón para estar innovando nada. No hace referencia al capítulo a su embriaguez y diciendo que por ello fueron castigados, ni tampoco hace referencia a un procedimiento erróneo el cual ellos claramente siguieron, sino que fue su novedad. ¿Qué advertencia? Esto tendría que ser una gran advertencia para todos nosotros hoy en día, cuando hay innovación en todo momento en las iglesias. Cosas que nunca se hacían hasta hace 60 años, ahora se hace en todas partes. Incluso iglesias bíblicas hacen este tipo de cosas, en la adoración y en todo, adoptando el mundo, la música del mundo. Y aún así tenemos aquí este décimo capítulo de Levítico que nos habla del fuego extraño. Esto es muy importante y Dios quiere que nosotros nos apeguemos a las cosas que Él nos ha dado. Y es algo serio. El apartarnos del camino, capítulo 11, consideramos esto también, la santidad de Dios. Y los hijos de Israel fueron señalados como un pueblo distintivo, y se les dio las leyes de los animales, versículo 2, capítulo 11. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y una vez más, la gente intenta mostrar enfáticamente que hay leyes de higiene y de contaminación de alimento aquí. Y bueno, puede ser que eso también esté incluido. Si Dios tenía un propósito incidental al indicar qué animales que podían comer y cuáles no, bueno, pues eso es una amabilidad de parte de Dios, pero esa no es la razón por la cual Él da esto en su palabra. La razón por la cual tenían ellos una dieta diferente y caminos diferentes y cultura diferente era para diferenciarles del mundo pagano, para señalar que eran diferentes como un pueblo especial, distintivo. Esa era la razón. Si había otros beneficios ahí ocultos en la ley de Dios, incluso para ellos, No ocultos a la ciencia moderna, pero ocultos para ellos, pues eso es la amabilidad de Dios. Pero la verdadera razón es religiosa y espiritual, para hacerles diferentes. Si vemos el capítulo 11, y entonces son las leyes de que ellos tienen que ser un pueblo diferente, separados del mundo. Y después capítulo 16. Espero que no les moleste que esté yendo tan rápido recordándoles estas cosas, pero para mí es maravilloso tomar una nota. ¿De cuántos temas pastorales hay en todos estos capítulos? Capítulo 16, por ejemplo, aquí tenemos el gran día de la expiación. Y se lidia con esto a detalle. Es un capítulo maravilloso, porque aquí tenemos a Aarón y sus atuendos y el procedimiento que tenía que seguir, entre otras cosas. Y podemos ver la enseñanza que fluía para con las personas en aquel entonces. Y Aarón, él no era el Mesías. Aarón no era el Mesías. Las ceremonias indicaban a las personas que Aarón no era santo. Aarón no era aquel que podía reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo es que esto era así? Pues Aarón tenía que hacer sacrificios para sí mismo. Así que él era un pecador necesitado. Aarón tenía que lavarse una y otra vez. Aarón tenía que estar revestido de forma especial para poder aislarse a sí mismo, por así decirlo, del pecado. Y no es Aarón el Mesías. Él solamente estaba actuando, si tú quieres, era solamente un representante. Mírale cómo se viste poniéndose todos esos atuendos del sumo sacerdote, con los cuales solamente podía entrar una vez en el lugar santísimo. Es evidente que él simplemente está participando en esto. Aarón es un hombre ordinario. Él no es aquel que será el Mesías, pero él está simplemente representando a aquel que vendría un día, aquel que entraría al lugar santísimo verdaderamente, aquel que vendría quien es santo, quien puede llevar a cabo la obra de expiación representándonos. Y eso se les era obvio, y los capítulos lo mencionan, y la forma en que Moisés es inspirado a escribirle esto empieza con Aarón y los sacrificios de él, luego él se viste, y todo lo demás, todo esto bien puesto, establecido para mostrarnos que él solamente era una figura, una representación, una profecía, un representante de lo que vendría, y lo vimos. Y después el pasaje avanza. Y en el capítulo 18 tenemos leyes para la conducta sexual y se denuncia la homosexualidad también. Y las leyes de lo consanguíneo. Y después el capítulo 21, por ejemplo, también. Y es curioso que veamos esto, pero tenemos este capítulo que es difícil de entender en la Biblia en inglés. Se tiene que leer y avanzar para ver cuál es el punto, y es el capítulo que prohíbe el que se haga luto por los muertos de parte de los sacerdotes. No pueden hacer esto. Y el sumo sacerdote nunca tenía que salir del lugar santo e ir y tener luto, ni siquiera por su familia. Sus hijos pueden lamentar a sus parientes, su familia, pero es decir, el sacerdote ordinario, no el sumo sacerdote. Y entonces en el capítulo 21, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es decir, no tienen que participar en ningún rito, perdón, de funerario o duelo, excepto por su pariente cercano. El pariente más cercano, aquí hay una excepción. No tiene que hacer funeral en el tabernáculo de antaño o en el templo que vino después. Tenían funerales, claro, pero no en esos lugares sagrados, porque estos lugares eran figuras de Cristo y de redención, figuras de la salvación, no de muerte y de lamento. Hubiera arruinado la figura, la ilustración, la representación, si es que la muerte hubiera estado representada en ese lugar. Y los sacerdotes no podían oficiar allí y los funerales se llevaban a cabo en otra parte. Y vimos esto y vimos que hay enseñanzas espirituales para nosotros también aquí. No nos lamentamos de la muerte como hacen los paganos y consideramos algunas de las cosas que fluyen de este capítulo. Y después capítulo 22 y esto es importante a nosotros, el capítulo que insiste en que haya una santidad escrupulosa, en particular proveniente de los sacerdotes y luego los demás, tenían que guardarse de tal forma que no se contaminasen, que no contaminasen la casa de Dios o la adoración a Dios. Si consideramos estas cosas, son denunciados si hacen esto, si tú quieres, acusados. Incluso cuando nadie los mire, los vea, el sacerdote en función, cuando esté realizando sus funciones en el tabernáculo de antaño, después en el templo, cuando estuvieran lidiando con los utensilios de alabanza, etc., nadie le estuviera viendo, después de todo son solamente símbolos. Entonces no me voy a lavar las manos, tal vez podrían pensar, antes de coger estas cosas, de tomarlas, este utensilio y llevarlo del altar del incienso y llevarlo a donde normalmente se queda. No me voy a lavar las manos, lo voy a hacer y ya está, nadie me está mirando. Aún así Dios les juzgará, decía el pasaje, eso sería un gran pecado. Incluso si estuvieran solos sin que nadie les viese, se tenía que llevar a cabo el ritual de forma literal, o si no habría consecuencias serias para ese sacerdote. Y la enseñanza espiritual aquí es obvia y aplica lo mismo a nosotros. Tenemos que tener una santidad escrupulosa. Hay que asegurarnos de que somos sinceros. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. No tenemos que permitir que pecados pequeños se introduzcan a nuestra vida. Hay que tener cuidado cuando cantemos himnos, asegurándonos de que somos sinceros. O tal vez simplemente estás disfrutando la tonada y el canto, etcétera, y no estás pensando las palabras que estás cantando, y no es un acto sincero de adoración a Dios y de regocijo ante Dios. Hay que ser cuidadosos cuando leemos la escritura, en las oraciones. No tenemos que avanzar estando con gran terror, pero tenemos que ser sinceros. Siempre tenemos que analizar cómo estamos y pensar al respecto de esto. Y la ilustración aquí es poner una atención escrupulosa a los detalles, a todo lo que Dios les ordenaba, a esos sacerdotes, incluso cuando estamos en nuestra vida privada. Esto es un mensaje a nosotros. Y no tenían que hacer nada los sacerdotes, que no tuvieran que hacer, no tenían que hacer nada que les quitase su reputación. Y nosotros tampoco. ¿Qué hacemos nosotros para que el evangelio pierda su reputación, diciendo palabras descuidadas, con mal genio, etcétera? De modo que los incrédulos, que saben que somos adoradores de Dios, ven cómo nos comportamos, y entonces hacemos que el evangelio pierda su reputación, y este capítulo, el 22 en particular, trataba respecto de esto, el ser cuidadoso con los detalles. Y después, el capítulo 23 tan maravilloso, súper sorprendente, las fiestas solemnes en un capítulo. Y estoy seguro que ustedes lo vieron a medida que lo estudiamos. Comienza con el día de reposo, y después avanza a las siete grandes fiestas solemnes. Y están todas aquí, se explican, vemos su propósito, su significado, y todo esto está en un capítulo. La Pascua, ¿para qué era? Para recordar la liberación. Y nosotros tenemos que recordar la liberación. Nunca olvides tu testimonio. Nunca dejes de pensar respecto de él. Siempre vuelve a tu testimonio. La salvación, recuérdala. Esa es tu Pascua personal y después la fiesta solemne de los panes sin levadura, su salida apresurada de Egipto. Hay que acordarnos de cómo Él nos liberó cuando tuvimos que apresurarnos y muy pronto estuvo en contra de nosotros todo. Hay que acordarnos el apresuramiento de la gran partida. Hay que recordar los eventos de después de la salvación y cómo Dios te abrió la mente. Y después la fiesta solemne de los primeros frutos, las primicias. Y eso era agradecimiento. Nunca hay que confiar en la carne. Después la de semanas. Ahora ya se termina la cosecha y aparece el primer pan. Entonces acción de gracias. Hay que recordar todas las provisiones de la vida. Esa era la fiesta solemne de semanas. Y cada una de las fiestas solemnes tiene un mensaje para nosotros. Así que hay que acordarnos liberación, los eventos de después de la liberación nuestra. Nos acordamos también que todo lo espiritual viene de Dios. Él lo inició todo, Él inició nuestra salvación. Nos acordamos de cómo nos ha guiado desde ese entonces, después de la fiesta solemne de las trompetas, que trataba de la revelación de Dios y la autoridad que Dios tenía sobre ellos para ordenarles. Y nos acordamos de eso, somos obedientes nosotros. Y leemos con toda humildad. Y después la fiesta solemne del Día de la Redención. Y esto evidentemente habla por sí mismo. Y después las siete fiestas solemnes, o más bien en la séptima fiesta solemne es la provisión en el desierto. Y ahí hubo grandes respuestas a oraciones y grandes provisiones. Eso lo hemos tenido a través de nuestro camino, nuestra vida como creyentes. Así que las fiestas solemnes señalan para nosotros, en la época cristiana, las diferentes áreas del peregrinaje espiritual y reflexionamos al respecto de esto y damos gracias. Y les pregunto, ¿hacemos esto? Es un gran ejercicio hacer esto de forma metódica. Revisar los festines o las fiestas solemnes, perdón, no los detalles y lo que hacían, sino ver qué representan. Es un área diferente de reflexión cristiana. Es muy útil apuntarlo y de vez en cuando revisarlos. Y, pastor, a veces me hablas al respecto de la reflexión, pero ¿qué tengo que reflexionar? Pues hay muchos pasajes que tenemos que reflexionar, muchos pasajes que tienen un plan para reflexión, para levantarnos y fortalecer la certeza y ayudarnos a avanzar. Y vimos el capítulo 25 también, ya casi llego a la última porción que quiero mencionar. Vimos aquí el día de reposo y el jubileo, un capítulo extraordinario. Versículo 2 del capítulo 25. Hay que sembrar 2 años y 6 años se recogerá, pero al séptimo año será un día de reposo. Será reposo para la tierra, para Jehová. Bueno, no practicaban la rotación de las cosechas, eso vino después. Ellos hacían esto con un reposo para la tierra, pero no siempre lo hicieron y fueron castigados por ello. Una de las razones por las cuales fueron al cautiverio, y vimos esa razón cuando estudiamos este pasaje, es porque no estaban llevando a cabo el reposo para la tierra. Y uno de los propósitos no era solamente que descansase la tierra, claro, está ahí ese propósito, pero era una prueba de su fe. Porque durante un año no se hacía nada. No se hacía nada a la tierra. Y no se podía ni siquiera cosechar la cosecha que crecía de forma natural. Se podía comer uno mismo, uno y los siervos, uno y la casa, la familia, pero no se le permitía a nadie cosecharlo de forma comercial, ni tampoco sembrar para después, sino que era un reposo para la tierra. No se tenía que hacer nada, sino comer lo que crecía ahí de forma natural y dejar que todo lo demás lo cosechasen los pobres y ellos podían guardarlo tanto como quisieran, pero tú no. Así que el año de reposo era un año de fe y para los pobres sí de fe, para todos. Y ellos tenían que pensar, ¿qué va a pasar el año que entra? No vamos a poder procesar la tierra, 2 años estaremos sin cosecha y no nos sorprende que no lo hicieran porque no tenían fe. Y cuando lo hicieron, si es que lo hicieron, fueron bendecidos. Y no tenían fe. Y este era el reposo para la tierra. Y esto se refleja hasta el día de hoy, hasta cierto punto. Cuando estamos en un estado no espiritual, podemos ser tentados a pensar, ah, no puedo tener un día donde no trabaje en la semana, un día de adoración a Dios, tengo que hacer esto y hacer aquello otro, porque no se tiene la fe, ni la determinación tampoco para dejar todo a un lado, de modo que podamos honrar el día del Señor. Y aquí tenemos el día del Señor, el día del reposo de la tierra, después el jubileo. Cada 7 reposos para la tierra, es decir, el año siguiente al año 49 es un año de jubileo. Y los economistas insisten que eso era brillante, porque si eso se hubiera llevado a cabo, pues se hubiera detenido la inflación y todas estas cosas por completo. Porque cuando venía el jubileo, todas las deudas se cancelaban, todos los contratos se cancelaban, todos los esclavos eran liberados y todas las personas tenían que ser devueltas a la posesión de la tierra que obtuvieron con Josué cuando se repartieron las tierras. Porque eso era por herencia suyo para cada familia. Entonces, si se había tenido un tiempo difícil manejando mal las cosas o las generaciones o la generación subsecuente y la tierra era vendida, pues se regresaba todo a su dueño original. En el año de jubileo todo volvía a donde era en un principio, a la pertenencia de un principio, y las deudas eran canceladas. Y esto habría tomado una gran obra de fe, porque eso venía después de un reposo para la tierra anual. Así que no habrían trabajado en la tierra un año y ahora habría otro año sin tampoco trabajar, solamente alimentándose con lo que ellos habían guardado los 6 años anteriores del reposo para la tierra. Y todo era abierto para los pobres, no se podía cosechar de forma comercial, porque en lo que pasaba en el séptimo reposo para la tierra se repetía en el año del jubileo, y como ya dije, deudas canceladas, etc. Así que es muy probable que en el Antiguo Testamento, que no podemos tener certeza al 100%, es muy probable que el jubileo nunca se mantuvo, nunca se guardó. Algunas personas piensan que hubo algunos jubileos durante el reinado de David, pero no se le menciona esto en la Biblia. Es mucho más probable que jamás tuvieron un jubileo, un año de jubileo. Es más probable que eso nunca lo hicieron porque no tenían la fe. Y esa idea se consolida por la forma en que Isaías toma esa idea del jubileo, del año del jubileo, y en esa gran profecía habla de Cristo, diciendo que él haría las cosas que pasarían en el año del jubileo. Ahí es Isaías 51, los primeros dos versículos, ahí la profecía está allí, y como que resuena con las palabras del jubileo, como que Cristo haría el jubileo, el año del jubileo, y haría que esto se cumpliera, y todo sería restaurado. Después vimos el capítulo 26. Promesas y advertencias a ellos y a nosotros también. Y a medida que cerramos capítulo 27 y el asunto de los votos. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, es decir, cuando alguien hiciera un voto al Señor al respecto de una persona. Un voto al respecto de una persona. Parece aquí que un individuo ha sido dedicado al Señor. Como Hannah, ¿se acuerdan lo que hizo Hannah? Así como ella dedicó a su hijo. Si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor para servir en el templo. Es lo que ella prometió, Ana. Cuando alguien hiciere especial voto a Jehová, un voto por una persona, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así, el valor. Y después se da el valor en los siguientes versículos. En otras palabras, supongamos que Ana no hubiera podido llevar a Samuel, a Elí, para que creciera en el templo. Supongamos que ella hubiera deseado deshacer ese voto. Pues lo hubiera podido hacer bajo esta regla. Habría podido comprar de vuelta a Samuel para ella. Pudo haber pagado a Elí y la casa de Dios algo a Samuel por el voto, perdón, a la casa de Dios por Samuel por el voto que había hecho. Podría comprarlo de vuelta para ella. Y el precio que hubiera pagado es el siguiente. Versículo 3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás de 50 siclos de plata según el ciclo del santuario. 50 siclos de plata. Algunos expertos hoy en día dicen que esto es como 20 mil libras. Pero yo no tengo ni idea de cómo ellos calcularon esto. Pero tal vez es mucho dinero, porque el ciclo sería un mes de paga en tiempos del Antiguo Testamento. Así que es mucho dinero. Más de lo que tenían a la mano las personas ordinarias. Y el dinero refleja de forma pequeña el valor del trabajo del hombre. Y yo no voy a hablar del precio de redención de la mujer porque es menos. Y no significa que la mujer valga menos, no, sino en términos de productividad en el campo, porque ella tiene una familia que cuidar. Entonces no hay un valor tan alto sobre ella, tiene otras cosas que hacer por el servicio de trabajo. Me imagino que es por esta la razón de la diferencia. Pero aquí tenemos la lista de valores de redención. Los votos en el Antiguo Testamento. Jacob hizo un voto solemne. Otras personas también. Ana hizo su voto también. En número 6 están las reglas del voto nazareo, los votos de dedicación. Oh Señor, si tú haces esto, yo haré aquello. Hay votos de acción de gracias. Tú has hecho esto, Señor, por tanto te daré tal y tal cosa. Votos fervientes no son prescritos por Dios en ninguna parte, aunque son permitidos por Él en el Antiguo Testamento. Y este apéndice trata de estos votos, que las personas no hicieran votos a la ligera, que no estaban prohibidos en el Antiguo Testamento, pero a menos que tomaran esto a la ligera, pues hay un precio que pagar si no guardaban este voto. Uno puede hacer un voto de la tierra, no la tierra que iban a heredar, porque no pertenece a ti, pertenece a Dios. Todas las tierras que fueron alocadas bajo Josué nunca se podían vender, porque eso era de Dios. Pero si ellos compraban una tierra adicional, o la cosecha que habían producido en la tierra, el valor productivo de esa tierra, podían comprometerlo al Señor. Y si querían tener eso de vuelta, tenían que pagar el valor de la tierra más 20% en este capítulo. Y entonces arreglas para todo esto, el comprar de vuelta estas cosas, el pago por animales y todo lo demás. Y aquí tenemos las cosas que no se pueden devolver. Aquí es donde viene una gran enseñanza. Versículo 26. Dice así: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. No se puede hacer esto con estos animales, porque eran de ellos, los primogénitos de la cosecha. Y versículo 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Todo lo que es consagrado a Jehová se queda con Jehová por la ley de Moisés, y no se puede hacer un voto con ello, porque ya pertenece al Señor, a Jehová. Y un versículo muy difícil es el versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el significado de esto muy probablemente es que nadie que sea dedicado, consagrado por los hombres, es decir, apartado. La palabra aquí separada significa apartado, separado, apartado, justamente. Alguien que está con sentencia de muerte. No se puede redimir a alguien que ha sido sentenciado a muerte de forma judicial. A esa persona no podrá redimírsele, sino que con toda certeza ha de ser muerta. Ha sido sentenciada ya a ello, tal vez debido a alguna terrible ofensa. Y entonces el juicio ha sido ya pronunciado. Así que aquí tenemos las reglas para comprar algo de vuelta, para que algo vuelva a ti. ¿Y qué hay al respecto de los votos hoy en día? Bueno, no te recomendamos que hagas un voto hoy en día. Resoluciones sí. pero no votos de forma general. Si te sintieras muy preocupado o muy deseoso de hacer un voto, que sea un voto de acción de gracias. No es una buena idea hacer una promesa: Señor, si tú haces esto, yo haré aquello. No es una buena idea. No puedes chantajear a Dios o persuadir a Dios con un regalo. Puedes pensarlo, pero no hagas un voto. Si el Señor hiciera esto por mí, yo lo manejaría de tal forma, para su gloria. Pero yo no haría un voto así para con Dios. Pero si piensas que tienes que hacerlo, algunas personas se sienten conmovidas a ello, pues haz un voto de acción de gracias. Pero no permitas que lo que tú has comprometido sea algo que de cualquier manera tienes que entregar. Eso es así como si fuera lo primogénito para Dios, que por derechos de Dios, en la ley del Antiguo Testamento. Así que no le des algo que ya tendrías que haberle dado y dile: Señor, oraré todos los días. Pues ese es el derecho que Dios tiene sobre ti de todas formas, ¿no? Señor, voy a testificar. Estoy tan agradecido por esta bendición. Pues tú tendrías que hacer eso de todas formas. No le des lo que ya es de Él, por derecho de Él. Voy a adorar cada día del Señor dos veces. Pues eso se supone que ya tendrías que estarlo haciendo, si tenemos la oportunidad. Tres veces, si pudiéramos hacerlo. Eso es lo que hacían los antepasados. Tenían también adoración en la tarde. Voy a ser un mayordomo de las cosas. Ese es el derecho que Dios tiene. Un deber principal de la vida cristiana. Hay que darle la vida a Dios. Nuestra carrera también. Quisiera hacer esto. Quisiera hacer aquello. No. Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque es de Él. Nuestra vida es de Él. Él tiene derecho a nuestro amor. No podemos comprometer esto con Él, porque ya tendría que ser de Él. No podemos hacer un voto con ello. Señor, si me puedo casar, me casaré con un creyente. Pues claro que eso es el derecho de Dios. Eso es lo que nos dice que hagamos. No puedes hacer un voto con eso. Ya lo hiciste cuando viniste a Cristo. Tienes que obedecer su palabra. Y Él dice que solamente tienes que casar con un creyente. Así que no hacemos votos de cosas que ya son de Él por su derecho, por derecho. Y si tienes que hacer un voto privado de acción de gracias, asegúrate que es algo que tienes capacidad de dar, porque la enseñanza del Levítico 27 es que Dios está en contra de votos a la ligera. Eso es lo maravilloso al respecto de esto. Es el libro de una devoción seria a Dios y de profunda sinceridad para con Dios, una cercanía a Cristo y de sentir las cosas que creemos.